En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 12 de mayo, como cada viernes hasta ahora, lo que hacemos es contarte la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ellos son los que me han enseñado. Me han enseñado lo que es la vida, me han enseñado que todos somos hermanos, me han enseñado un montón de cosas y te me han enseñado que no eres nadie, sino un instrumento del que el Señor se vale. Y además así se me dijo: Señor, soy un instrumento, pero préstame tú todo, porque da la catequesis, antes de cada catequesis se lo digo, porque no eres nadie y es muy difícil. Creo que es muy, muy importante estar unida a la diócesis de Madrid y seguir lo que las normas de la diócesis dicen. Eso supone una apertura a nuevas cosas.
Es Teresa Cabestany Vargas Zúñiga, tiene 87 años, es viuda, tiene 3 hijos y 8 nietos. El pasado 8 de abril, el cardenal Osoro le entregaba en la clausura del Encuentro Diocesano de Catequistas una placa de homenaje en agradecimiento por toda una vida entregada a la evangelización. 72 años, sí, 72, nada menos. Teresa era hija de una familia numerosa profundamente religiosa que estudió en el Colegio de las Irlandesas y que dio lo que podríamos decir fueron sus primeras catequesis en una zona de Chabolas denominada Las Latas, el actual barrio de Moratalaz. Junto a su marido, Miguel, con otros matrimonios también, empezó a ir a las cárceles, a hablar con las familias de los presos, a ir por las parroquias, pero pronto empezó a dar clase a los niños de primera comunión, para dar charlas sobre convivencia familiar también, sobre educación de los hijos a los matrimonios. En los 60 marchó al barrio del Pozo, donde aún continúa como catequista de niños de primera comunión. Además, forma parte de un grupo de vida cristiana y también está en un grupo del Plan Diocesano de Evangelización porque dice sentirse muy diocesana. A tenor de su experiencia, se atreve incluso con algunos consejos a los que se plantean hoy dar catequesis.
En estos tiempos tan complicados, pues yo lo que creo es que hay que tener confianza infinita en que el Señor va a poner su palabra, no la tuya, sino ellos, y que en cada uno pondrá la semilla que él crea que tenga que convenir.
Como te digo, a pesar de sus 87 años, Teresa quiere seguir dando catequesis para llevar a los demás la enorme cantidad de cosas que le ha regalado el Señor, llevar el Evangelio y hacer ver a la gente todo lo que Dios nos quiere. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 12 de mayo. He dicho yo 12 de mayo, no, que nadie se asuste, estamos una semana antes, estamos en el 5 de mayo. El arzobispo de Madrid presidía ayer en la Catedral de la Almudena una Eucaristía con los voluntarios de Cáritas Diocesana, en la que participaba una representación de sus trabajadores, de sus colaboradores, de sus voluntarios. En el marco de esta celebración tenía lugar el envío de todos los voluntarios al servicio de los pobres como apóstoles de la caridad. En su homilía, el cardenal Osoro señalaba varios aspectos proclamados en la palabra de Dios: ponerse en camino y, por otro lado, el envío en nombre del Señor para dar de comer a los hombres.
Estas Cáritas, gente que dentro de la Iglesia promueve este movimiento de salir a los caminos y a las necesidades reales de los hombres para entregar el amor de Dios con obras. Y si hace falta, explicarlo con palabras, pero fundamentalmente que se entienda por las obras. A veces no hacen falta palabras.
Esta semana, vamos con más asuntos, conmemorábamos también el Día del Trabajo. Con este motivo, la Delegación de Pastoral del Trabajo ha organizado una Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, presidida también por el cardenal Osoro. En su homilía, el arzobispo de Madrid recordaba no solo la falta de trabajo, sino la explotación que a veces recibe el ser humano en este ámbito.
Cuando la actividad humana se orienta a multiplicar muchos bienes y a maximizar el lucro o el poder, termina alejándose de su fin y de poner en el centro al ser humano. Cuidemos el trabajo, no solo como ocasión para reivindicar derechos. Y esto en una responsabilidad inmediata, en la familia, en el lugar donde vivimos, en el barrio donde estamos, en la empresa donde vivimos, en la comunidad en la que trabajamos. Vigilemos nuestra vida, no alienemos lo que somos. Mantengamos esas relaciones que hacen posible que la familia humana sea más familia.
Y lo siguiente es recordar al que fuera obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Eugenio Romero Pose. Se han cumplido ahora 10 años de su muerte y con este motivo el arzobispo de Madrid va a presidir el lunes a las 6:30 de la tarde una Eucaristía en su memoria en la cripta de la Catedral. Como obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Romero Pose se encargó de coordinar las delegaciones de catequesis, de liturgia, pastoral educativa, misiones y relaciones interconfesionales. Una persona, le recordamos, de grandes dotes intelectuales, de una gran preparación teológica. En su misa funeral, el hoy arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela, recordó el lema episcopal de don Eugenio, Deus facit homo fit, palabras de San Ireneo, Dios hace, el hombre es hecho.
Su generosa entrega al ministerio episcopal de la que hemos sido testigos, hasta que el último tramo de la enfermedad se lo ha impedido, ha sido un signo elocuente de que el amor de Cristo estaba en el fondo de sus motivaciones y de sus actividades apostólicas. La misma enfermedad, larga, acogida y vivida con serena esperanza y firme paciencia, ha sido para él una ocasión para expresar el amor a Cristo, reconociendo que sólo así podría servirle tal y como él se lo iba pidiendo.
Y en este primer viernes de mayo vamos a destacar, como siempre, algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el Semanario Religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su director, Ricardo Benjumea. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos de corredores humanitarios. Después de los acuerdos alcanzados con Francia y, sobre todo, con Italia, la Comuna de San Egidio ha presentado un proyecto al gobierno español con coste cero para la administración española, que no solamente permitiría traer de forma segura a esos refugiados desde los campos en los que permanecen, sino que además la comunidad, con ayuda de múltiples parroquias y familias, ayudaría a su integración satisfactoria en la sociedad española. Y hablamos de los católicos de otros ritos orientales, cuyo responsable en España es el cardenal Osoro, y como no, del 10º aniversario del Museo Catedral de la Almudena.
Gracias, Ricardo. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Y así es como hemos llegado a la 1:40, lo decía Ricardo, los 10 años del Museo de la Catedral. Pues enseguida vamos a saludar a su directora aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy, envíame.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 5 de mayo. Hace ahora 10 años abría sus puertas el Museo Diocesano de la Catedral de la Almudena.
Un lugar para acercarnos a nuestra historia. Un lugar vivo. Punto de encuentro de aquellos que escribieron nuestro pasado y aquellos que escribirán nuestro futuro.
Pues este es el vídeo que ha elaborado el museo en colaboración con medios de comunicación del Arzobispado de Madrid. Desde luego, si no lo has hecho ya, no tendrías que tardar en acudir a verlo. Una visita que comienza en la sala capitular de la catedral, que continúa por la sacristía, las galerías altas, la subida a la cúpula, por supuesto el templo de la catedral, y que culmina con la visita a la cripta. Vamos a hablar de todo ello con la directora del museo, con Cristina Tarrero. Hola, Cristina.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Oye, un museo que pone en valor, que pone de relieve, ¿no?, la obra de inculturación de la fe en Madrid, por tanto hablamos de una visita imprescindible si queremos, ¿no?, entender mejor la historia de nuestra archidiócesis de Madrid.
Sí, la verdad que ese es el proyecto, ¿no? El proyecto original es dar a conocer un poco la historia de Madrid y, bueno, la diócesis tan moderna que tenemos del siglo XIX y, bueno, dar a conocer la devoción a Madrid y a la Virgen de la Almudena, la devoción a San Isidro Labrador, que, bueno, pues que arraiga en los primeros cristianos, en el primer Madrid, ¿no?, de la Reconquista.
Uh-huh. Imagino, Cristina, uno de los grandes objetivos del museo es el no solo el dar a conocer, que también, sino el contribuir, ¿no?, a la conservación de ese patrimonio, de ese rico patrimonio artístico de la Iglesia de Madrid, ¿verdad?
Sí, esa es la idea, ¿no?, dar a conocer y sobre todo conservar y, bueno, difundir, ¿no? Nosotros tenemos nos encargamos de la conservación de todos los bienes que el Cabildo Catedral, pues, tiene aquí en la catedral, y también de bienes procedentes de parroquias y de congregaciones que nos dejan en depósito, pues nos encargamos de su conservación y, si es necesario, de su restauración, y a la vez, bueno, pues los exponemos para que el público, los visitantes y los madrileños que quieran, pues puedan contemplarlos.
Se exponen, pero se usan, por ejemplo, en la misa crismal, las ánforas, ¿no? Es decir, todo el material posible también luego puede o se exhibe de alguna forma y se utiliza en la catedral, ¿no?
Sí, en principio los museos eclesiásticos todos, bueno, el objetivo que tenemos es que todos los objetos que puedan ser usados, pues se usen, ¿no? Hay cosas que, por supuesto, pues han pasado ya, están en desuso, pues por el cambio en el concilio y cambios en la liturgia, pues que ya no están en uso, pero si están en uso y su conservación así lo permite, intentamos utilizarlos no solo, por supuesto, en nuestro museo, sino en todos los museos de la Iglesia. Este es el objetivo, ¿no? Uh-huh. Igual que las parroquias que nos dejan en un depósito una pieza, pero para ellos es importante si pues llegamos a un acuerdo y ellos en el momento que la necesitan para su fiesta mayor, pues se la llevan.
Claro. Lógicamente, decías tú, la patrona de Madrid o San Isidro tienen una gran presencia en este museo, pero creo que estáis haciendo, lleváis haciendo en estos 10 años, un gran esfuerzo para fomentar también las exposiciones temporales, ¿no?
Sí, la verdad que desde que empezamos nos pusimos como objetivo, pues, hacer pequeñas exposiciones temporales, dando a conocer, pues, esos bienes del Cabildo que a veces son desconocidos, ¿no? Es verdad que por nuestro pequeño espacio, porque nos gustaría tener, pues, más espacio, a veces no tenemos grandes salas para exposiciones temporales, uh-huh, pero todos los años, de alguna u otra forma, pues, hemos sido mostrando al público de Madrid, pues, diferentes piezas que la gente no conoce y historias, bueno, pues que a veces pasan desapercibidas.
Y de esas 12 salas, en ese recorrido en el que, como decía, pues se visita la sacristía mayor o la sala capitular e incluso las estupendas vistas de Madrid, ¿tú qué crees que es imprescindible? ¿Qué hay que ver o qué no debe perderse uno y fijarse especialmente cuando recorre este museo?
La verdad es que todo es interesante. A mí a veces me resulta un poco triste porque la segunda galería a veces pasa desapercibida, ¿no? La gente en la primera entra con mucho ímpetu porque la verdad que ves a la Virgen de la Almudena y mantos del siglo XVIII maravillosos y, bueno, pues a veces incluso pues el terno de San Isidro o el códice. Cuando llegas a la cúpula, como bajas con la idea de continuar por la catedral, ¿no? Uh-huh. Y la segunda galería tiene algunas custodias maravillosas, incluso un Divino Morales, tiene el rollo de Esther. Y a veces la gente pues ya como que va más rápido, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, habría que detenerse también en la segunda galería, que a veces pasa algo desapercibida porque pues la primera te impresiona más con una copia de la Almudena y, bueno, pues con los mantos. Y yo creo que también habría que detenerse a veces en la segunda galería con unas custodias maravillosas, ¿no?
¿Cómo se queda la gente, Cristina, por ejemplo, cuando ve esa casulla con la que consagró Juan Pablo II la catedral en el año 93? Claro, me imagino que mucha gente no se espera ver una obra de arte así.
Sí, es gracioso porque hay una foto muy grande acompañada de esa primera, de esa casulla, sí, y hay gente que se ha encontrado en la foto, ¿no? Es una foto del público de entrando Juan Pablo II en la catedral y muchos te dicen, ¡ay, yo estaba, ¿no? Sobre todo los madrileños, yo estuve aquí, pues yo soy este seguro, me dicen, ¿no? Bueno, es gracioso, ¿no? Realmente no solo hay objetos de arte, sino también objetos vinculados a la catedral, ¿no? Damos a conocer toda la historia de nuestra catedral, desde su origen, desde esa paleta de la primera piedra del año 1883, que es una paleta en la que utilizó Alfonso XIII para poner la primera piedra de la catedral, uh-huh, hasta un vídeo, ¿no?, viendo a Juan Pablo II cómo la consagra.
Cuando hablas de esa primera piedra del año 1883, estamos hablando de la antigua parroquia, ¿no?, de Santa María de la
Almudena. No, de la catedral. La primera piedra es de la catedral. Lo que pasa es que, bueno, se inaugura la cripta y luego, pues por motivos políticos, etcétera, pues se paraliza un poco la construcción. Uh-huh. Pero conservamos también de la primera iglesia una lápida que estaba puesta en el pórtico de Santa María, ajá, que también, bueno, pues da, es el que, bueno, introduce en la visita a la primera sala, ¿no? Ahí tenemos la lápida de Santa María, que estaba en el pórtico de Santa María, que fue derribada en el siglo XIX, pero que conservamos muchos de los objetos que tenía esa iglesia. No todos, porque luego la guerra y la desamortización claro, hicieron mucho daño, pero algunos sí los tenemos. Mm.
Leía el otro día 70.000 visitantes más o menos al año. No sé si estos son muchos, son pocos.
Hombre,
tú como directora del museo, ¿cómo valoras los datos?
Para nosotros son muchos a nivel porque estamos compitiendo en Madrid, ¿no? Madrid es una ciudad con grandes museos maravillosos, ¿no? Tenemos el Palacio Real, tenemos el Museo del Prado, y para nosotros pues es una alegría porque es un museo pequeño y muy específico, ¿no? No todo el mundo quiere, bueno, pues yo entiendo que vienes a Madrid 3 días y, bueno, pues hay mucha gente, especialmente el Prado, el Thyssen y el Bernabéu, que son una gran llama, bueno, pues que es lo que más viene a ver el público. Pues es difícil, ¿no? Para nosotros la verdad que es un éxito, porque comenzamos siendo muy pequeñitos y con dificultades, darnos a conocer, ¿no? Y para nosotros pues estamos muy contentos, hemos ido mejorando todos los años y competir en un Madrid con tantas opciones, ¿no? De culturales, que hay muchísimas y muy buenas, con tantas exposiciones temporales, pues la verdad que es difícil.
Claro. Oye, ¿y estos 10 próximos años qué retos se presentan como directora del museo? ¿Cuál enunciarías tú?
Pues no sé, hay tantos retos que es bastante difícil, ¿no? Todos los años intentamos mejorar algún aspecto del museo, ¿no? Porque cada año cambian los criterios expositivos, ¿no? Desde luces para que no dañen las piezas hasta mejora de, bueno, pues de miradores, de cartelería, de audioguías. Todos los años nos ponemos retos y, bueno, el ideal sería tener más espacio, pero eso es complicado, ¿no? Porque tenemos textiles maravillosos conservados que no podemos exponer y que nos da mucha pena, pero no tenemos espacio para ellos.
Pues el conservar, el exhibir, el investigar y también el comunicar, y que podamos, desde luego, gozar con ello, ¿eh? Los testimonios tangibles, intangibles de la historia de nuestra archidiócesis, el Museo de la Catedral, que, como te digo, cumple 10 años y que, si no lo has visto, pues te recomiendo que debes hacerlo ya mismo. El horario de lunes a sábado, de 10 a 2 y media de la tarde. ¿Lo he dicho bien, Cristina?
Sí, perfecto.
Pues un abrazo muy fuerte, directora.
Muchas gracias,
gracias,
un abrazo.
Por acompañarnos.
Queremos cumplir lo que dice el Papa en el mensaje de que nunca podrá haber auténtica pastoral, vocacional ni misión cristiana sin la oración asidua y contemplativa. Y por eso él dice que hay que cuidar la relación personal con el Señor en la adoración eucarística, y esta adoración eucarística es un lugar privilegiado de encuentro con el Señor. Y por eso nosotros en la capilla del seminario, durante 48 horas, distintos grupos, distintas asociaciones, movimientos, parroquias, arciprestazgos, vida consagrada, nos reunimos, organizados cada hora, según el estilo de cada congregación o cada parroquia, nos reunimos para orar por las vocaciones al dueño de la mies.
1:51, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 5 de mayo, es nuestro delegado de Pastoral Vocacional, Juan Carlos Merino, y es que este domingo, este cuarto domingo, el tiempo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, vamos a celebrar dos jornadas de forma conjunta, la de oración por las vocaciones y también la de oración por las vocaciones nativas. En nuestra archidiócesis vamos a vivirlo, pues lo escuchabas a Juan Carlos, con una cadena de oración, 48 horas, que van a comenzar a las 8:30 de la tarde en la catedral, y luego durante más de 45 horas la adoración al Santísimo en la capilla de nuestro seminario conciliar. Se nos recuerda en estos días pues esa llamada del Señor, es empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame, recordando pues lo que surge, las vocaciones que surgen, la necesidad de ayudar también y potenciar que surjan en los países de misión, por ejemplo como la religiosa de la Consolata, Esperanza Becerra Medina, ella es colombiana y lleva 5 años en Mongolia como misionera.
El ser misionero nace de la fe, vive por la fe y está dispuesto a dar la vida por la fe. Mi historia no comienza en mí misma, sino que sale de Dios.
En su mensaje de este año, el Papa Francisco nos recuerda la dimensión misionera de la vocación cristiana. Quien responde, dice, a la llamada de Dios para seguir su camino, descubre bien pronto el deseo incontenible de llevar la buena noticia a los hombres. Uno de esos ejemplos es el de Javier Peño. Él es seminarista, va a ser ordenado diácono el 10 de junio y además es colega de profesión. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, gracias a Dios. Siento en popa.
Me alegro. Oye, siempre decimos que en toda vocación religiosa o sacerdotal como la tuya hay una llamada muy fuerte, ¿no? Pero en tu caso es que es tan fuerte que sientes ese empuje del Espíritu cuando le lanzas casi el reto al Señor de que sea Él el que, si quiere, el que te busque, ¿no?
Sí, o sea, cuando lo pienso ahora al borde de la ordenación y todo eso, pues la verdad es que fui un poco bastante atrevido, ¿no? Decirle a Dios, ahí te quedas y como eres Dios ya volverás a por mí, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que, o sea, gracias a toda la formación que había recibido de pequeñito, al contacto real con el Señor, pues aquella presunción fue cierta. O sea, aunque sea un poco tentar a Dios, pero como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como Dios es eterno, Dios es el más grande, pues mira, pues volvió.
Y esto vuelve sobre todo, creo, que cuando una hermana tuya decide ingresar en un instituto, en una comunidad religiosa, y luego también es fundamental el peregrinar a Santiago, ¿no?
Sí. Yo, después de separar a mis padres y una serie de historias varias, pues digamos como que hice un camino de retorno a mí, o sea huí de mí mismo para huir del dolor, y en el camino de Santiago empezó el retorno a casa, junto cuando empecé a entrenar en el Rayo Vallecano a los chavales. Y el camino de Santiago ha sido, año tras año, como una confirmación de un camino que poco a poco, y yo muchas veces sin darme cuenta, me llevaba a Dios. Hasta que hubo un punto determinante en diciembre del año 2010, en el que pues el Señor me tocó especialmente y vi pues que probablemente me quería cura, ¿no? Y luego, pues, las veces que lo he hecho ya durante el seminario, sobre todo para dar gracias, pues ha sido como nuevas confirmaciones del camino, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando terminé primero, yo estaba muy fastidiado porque mi madre se había casado por lo civil en Holanda, una historia para no dormir, pues justo el día que yo acabo exámenes en primero. Y el día siguiente empecé el camino a Santiago desde Pamplona. Y me acuerdo, pues, que durante esos 25 días, pues fue como un renovarme, ¿no? Y como un llegar muy esperanzado. Y igual que el año 2013, 2014, bueno, es que como lo hago todos los años.
Sí, pues cada año te deja algo en el corazón, ¿no?
Sí, vamos, cada año, sí.
Es un sí para toda la vida, Javier, plenamente humana, dichosa, ¿no? De gastarse amando, como dice el Papa, que conlleva esa entrega a los demás. Todo esto en medio de, pues, una fe cansada o reducida a tu alrededor, ¿no? Que mucha gente piensa que son casi meros deberes el que cumplir, y tú, sin embargo, siguiendo al Señor y dándolo todo, ¿no? Por decirle ese sí quiero seguirte, ¿no?
Sí, es que al final, si lo pensamos, la vida está para gastarla, ¿no? Está para darlo todo. Y lo que nos mueve en verdad, aunque a veces no nos demos cuenta, es el amor. Cuando tú descubres el amor, cuando tú descubres que hay alguien que te planifica, que ensancha tu corazón a través, pues en este caso mío, del sacerdocio, ¿no? A través de la entrega a los demás, pues es que todo cambia. Y hubo una frase que antes de entrar al seminario que me ayudó mucho, ¿no? Que no se arriesga, se arriesga mucho más. Y fue como decir, bueno, vamos para adelante, ¿no? Y luego el Señor, a pesar de las dificultades, pues ha sido el gran fiel. Yo he tenido mis infidelidades, yo he tenido mis errores, y a pesar de todo el Señor siempre se las ha ingeniado para mantenerme, para apoyarme, para sustentarme. Y aunque parece increíble, tantos años después, pues estoy al borde de la ordenación.
Qué bueno. Oye, una cosa más. Al hablar de la jornada del Día de las Vocaciones Nativas, también, que vamos a celebrar junto a esta Jornada de las Vocaciones, me imagino que tú en el seminario pues has convivido con muchos de esos compañeros que han venido de otros países también a formarse, y donde hubiera sido imposible, si no hubieran venido aquí, el que su vocación se hubiera llevado a cabo. ¿Cómo es esa relación con ellos? ¿Cómo se ven también esa vida desde aquí, la vida que tienen que hacer ellos, ese camino que hacen para formarse?
Pues mira, aquí coincide que yo estuve 3 años en Pamplona, los 3 primeros, y yo estuve en un seminario también internacional. Es decir, yo éramos 100 y españoles éramos 5. O sea, todos los demás eran de los 5 continentes. Uh-huh. Y luego, ya una vez aquí en Madrid, pues tenemos compañeros de Burkina Faso, tenemos compañeros de Ecuador, ¿no? De la República Dominicana, o sea, de tantos sitios, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente te das cuenta, primero, la universalidad de la Iglesia, luego que todos somos iguales, y que somos iguales porque a todos nos une lo mismo, que es el amor a Dios y el amor de Dios. Y pues, es que desde ahí todo.
Pues con eso nos quedamos. Javier Peño, enhorabuena, ¿eh? Como con un mes de adelanto a esa ordenación como diácono, y gracias por ese ministerio que, si Dios quiere, vas a poner al servicio de esta iglesia que peregrina en Madrid. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias, gracias por mí, ¿vale?
Gracias, claro, cuenta con ello. Te recuerdo, ¿eh?, que a partir de las 8:30 en la Catedral de la Almudena, esa vigilia de oración y luego 45 horas ininterrumpidas de oración ante el Señor en el seminario. Nosotros volvemos en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.